Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Romano? Gracias por esta invitación.
Un placer. Y bueno, hoy tenemos un episodio de Pielef muy especial con Carlos Maslatón. Y yo les recomiendo a todos, si van a ver este podcast y no conocen quién es Carlos Maslatón, búsquenlo por Twitter, revisen un par de tweets y después vuelvan y escuchen o vean nuestro episodio. Carlos, para mí es un placer poder conversar contigo un poco. Y la idea es hablar del judaísmo, hablar de Israel, según la mirada de Carlos Maslatón. Carlos, para mí es uno de esos personajes que lo amás o lo odias, y a la vez lo amás y lo odias. Y para mí me parece fascinante algunas de sus ideas, muchas comparto, muchas no comparto, pero la verdad para mí es un placer y un honor tenerte aquí y entender un poquito más tu vida judía, tu formación judía, cómo entendés el judaísmo, cómo entendés Israel y cómo pensás el judaísmo. Sos una persona que piensa, que provoca con el pensamiento y con tus ideas, y quería saber cómo ves esto del judaísmo y qué se viene para nosotros. Pero antes que eso, queríamos saber un poco, Carlos Maslatón, tu formación judía, de dónde proviene tu familia, tus orígenes, comunidades, activismo en juventud, un poco cómo es tu formación para entender en qué mundo judío de todos los mundos te criaste y de ahí empezar a charlar.
Bueno, muy bien, muy bien. Yo soy un judío de Damasco, Siria. Tres cuartos, en verdad, de Damasco, Siria. Un cuarto de Esmirna, Turquía. O sea que soy oriental y judeo español al mismo tiempo. Soy un judío ideológico, muy ideológico. Tengo menos vida judía práctica que vida judía ideológica, pero mi vida judía ideológica es muy, pero muy fuerte. Me presento públicamente como judío, siempre, siempre lo hice. Me presento como judío originario, por las dudas ante los no judíos. Yo soy judío originario. Hace 3.700 años estaba en la Mesopotamia iraquí con Abraham. Yo era uno de los punteros de Abraham. Y de ahí empecé a dar la vuelta y me voy como identificando con cada acontecimiento histórico de nuestra historia nacional de 37 siglos, y puedo imaginarme en dónde estuve yo en cada uno de los momentos. No estuve en todos los momentos, pero sí estuve en algunos momentos importantes. Obviamente que no pasé por la Europa Oriental, pero yo cargo también con la historia de la Europa Oriental y de los judíos de Rusia y de Polonia. La tengo incorporada. Es como que a lo largo de los tiempos uno se va centralizando en la historia, y esta es característica fundamental mía. Yo tengo el razonamiento sobre la historia de nuestro pueblo, con lo cual ya te estoy diciendo que considero que es un pueblo el judaísmo. Considero que la llamada religión, en términos de la edad antigua, tenía un significado distinto del que tiene hoy o del que puede tener para un cristiano. La religión en la antigüedad, para lo que nosotros llamamos religión en el siglo XX, XXI, en la antigüedad era básicamente la doctrina oficial del Estado, era la historia del Estado. La historia, la Torá, Nevim, Ktuvim, es la historia nuestra hasta, vamos a decir, 200 años antes de Cristo. Después dejamos de escribirla. Siempre me pregunto por qué. ¿Por qué no pudieron existir libros posteriores que lleguen hasta el día de hoy, por ejemplo, hasta la guerra moderna de Israel? Bueno, claro, no tuvimos un Estado que lo pueda ordenar, pero tampoco en los tiempos de los jueces teníamos un Estado centralizado. Y en otra época, con los reyes, tuvimos dos Estados, ¿no? Malhut Israel, Malhut Yehudá. Y no obstante lo cual, tenemos libros que nos enseñan qué es lo que pasó en esos tiempos. Bueno, cuando digo que soy judío ideológico, en realidad te estoy omitiendo contarte de mi propia familia. Mi familia es una familia tradicionalista, como pasa con muchos sirios. Estamos clasificados como ortodoxos, pero en realidad somos más o menos ortodoxos, ¿no? Ahora quizás un poco más que antes, pero yo te diría que soy tradicionalista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Kasher? No, no. Kippur, sí, Kippur, sí. Kippur, sí, es sagrado. Kippur es mi conexión con la oración. Ese día que Cualquier judío, lo viste en el 73, en la guerra de Kipur. Los que no creían en Dios hacen Kipur. Bueno, por eso quizás nos pegaron tan fuerte ese día del ataque de sirio y egipcio en octubre, perdón, en octubre de 1973. Pero yo tuve educación judía. Mi colegio primario fue el Talmud. Y era muy diferente en esos tiempos. En los años 60 era muy diferente de cómo entiendo que fue después.
¿Cómo
era?
Era
un colegio alemán, te diría. Educación judeo-alemana. Yo era un caso raro, un sirio marginal como yo, en medio de europeos muy formales. De hecho, yo chocaba.
¿Y qué hicieron? ¿Por qué tus papás tomaron esa decisión?
Porque era un gran colegio, con un hebreo espectacular y con un inglés también espectacular. Una educación universalista, muy, muy de historia, muy de geografía, muy de ciencias sociales, y es lo que a mí me pegaba. Fue un gran colegio realmente, pero yo era un elemento extraño ahí. Era uno de los pocos no rusos, entre comillas, que iban al colegio. Pero todo bien. Yo después en el secundario, en esa época se daba mucho lo de que el chico que fue al colegio primario judío, universalista, ya está listo para salir al mundo.
Salir de la burbuja, romper de la burbuja.
Sí, que yo nunca la vi como burbuja tampoco, pero que tenemos que ir al Colegio Nacional. Entonces yo fui al Colegio Nacional. ¿Y ahí qué pasa? Ahí el gran problema de eso es que perdés el hebreo, la verdad.
¿Fuiste al Buenos Aires? ¿Al Colegio Nacional de Buenos Aires?
No, fui al Nicolás Avellaneda. Pero el hebreo que yo tenía cuando termino séptimo grado, no te digo que estaba para dar un discurso en la Knesset, pero si me iba a vivir a Israel, yo creo que en 3 meses hablaba perfecto. Lo vas perdiendo, es una de las cosas que más me arrepiento, haber perdido el hebreo. Por supuesto que voy a Israel y no hay nadie que hable inglés y yo salgo hablando en hebreo, pero lamento haberlo perdido. Después tuve paso por el movimiento halutziano, sionista, ¿no? Por el Halutz la Merjab, mi hermana por Ayomer Atzair. Pero
también
bueno,
movimientos que vienen de Europa del Este, más del mundo, vamos a decir, ashkenazí ruso, que del mundo sefaradí.
Sí, pero yo te cuento que mis padres, que fueron halutzianos ya en finales de los años 40, la filosofía en los movimientos en esa época era basta esta estúpida diferencia si sos de Siria o sos de Europa. Es una cosa que a veces uno lo tira como una joda, che, ruso, che, turco, pero no tiene ningún sentido. Es más, yo creo, Romano, que ninguna diferencia interna en el pueblo judío tiene sentido. Si alguna duda quedaba, quedó dilucidado el pasado 7 de octubre, ¿no? Israel un año entero peleando por la reforma judicial, mientras nuestros enemigos se regocijaban viendo nuestras diferencias, y así cobramos. Lamentablemente ahora la estamos compensando, porque no hay nada más espectacular que las fuerzas de defensa de Israel en movimiento. Pero bueno, no creo en esas divisiones, tampoco creo que el judaísmo tenga que ser de una u otra manera. Admito muchas formas de judaísmo. Lo más importante para mí es el apoyo a Israel y el apoyo al sionismo. Esto sí es muy importante, es el eje central de mi vida. Yo, en el 67, la guerra de los 6 días, yo tenía 8 años, pero yo en ese momento tuve plena conciencia de lo que eran todos los países árabes rodeando Israel, porque había el mapa, me lo explicaban, escuchaba la radio. Israel da un golpe espectacular y cambia. No la geografía, cambia el tratamiento que los países árabes le dan al pueblo judío, y además Occidente descubre que estos dementes que empezaron a armar un Estado, a rearmar un Estado caído en el año 70 después de Cristo, lo empiezan a armar en 1880, 1890, 1897, el Congreso de Basilea, y parecía una joda, ¿no? ¿Cómo esto podía tener, cómo este experimento podía tener éxito? Bueno, tuvo éxito. Se formó el Estado, 50 años previos al 48. Yo, vos sabés, Romano, que rechazo mucho el tema de que el Holocausto generó el Estado de Israel. Obviamente que no fue así. Fue a pesar del Holocausto que se pudo armar el moderno Israel, que además llevaba más de 50 años de construcción, con fuerzas de defensa, con el Keren Kayemet, con la Agencia Judía, con la Sohnut, con los kibbutzim, con los boyabim, con el Congreso Judío Mundial, con la Organización Sionista Mundial, que era un gobierno en el exilio cuando se forma en Basilea. Todo eso que está tan magníficamente armado y a pesar de las dificultades, bueno, es el éxito que a mí me permite en 1967 decir, Yo soy esto, y estoy orgulloso del pueblo judío y del Estado de Israel. Pero después viene el difícil 73, que para mí fue el momento más difícil para nosotros, peor que ahora todavía. La gente se olvida, pero vos sabés lo que es en día de Kippur estar atacado por dos ejércitos formales, por el norte y por el sur, Egipto y Siria, y sobrevivir a eso con las bajas que hemos tenido, 2.600 soldados, de los mejores, los chicos más brillantes que cayeron en combate, y lo mismo sobreponernos, ¿no?
Entonces, vamos a volver atrás para ir.
Esto es lo que a mí me pega fuerte. Como te das cuenta,
se ve, se nota, se nota, se emociona.
Soy ideológico, ideológico. Ahora, pues, si estás en clubes, no. Vas a reuniones, menos. Si voy, obviamente, me llaman a mí para hablar, para dar conferencias, pero yo no tengo específicamente una vida judía de country club, ni tengo una vida judía de centro comunitario, pero estoy, soy eso, y eso es más fuerte quizás que el hecho de que yo estuviera en una organización. Eso es lo que te quiero significar. Porque, ¿cuál es el tema mío diario? El tema mío diario es Israel. O sea, yo por diversas razones de comunicación, todo lo que ha pasado en Israel desde los últimos 60 años lo he seguido día por de los últimos 55, para serte más sincero, desde que puedo tener conciencia para seguirlo, tengo casi 65. Eso yo lo he seguido siempre. Y viajo seguido, voy más o menos dos o tres veces por año. De mi familia soy el único que ha quedado acá. Bueno,
¿nunca
mi padre
tuviste
murió.
Ganas de hacer el día?
Sí. Eso siempre fue una posibilidad. Pero yo te voy a decir la verdad. A mí la pérdida, como yo soy una persona de mentalidad política, yo siempre dije, no voy a poder dar un discurso como Haber Knesset. No voy a tener ese hebreo, ¿no? Quizás fue un error, porque esto ya me lo dije a los 17, 18 años. Después pasó el tiempo y ¿sabés lo que sentí? Que si yo no iba al ejército, a Tzajal, me iba a sentir, no es que no iba a ser tratado mal, pero me iba a sentir como que me estaba faltando algo. Y la verdad que actuar en Israel en forma pública, sin haber pasado por el ejército, nadie te va a decir nada, ni te va a discriminar. De hecho, hay políticos importantes que no han pasado por el ejército. Pero es como que vos después empezás a hablar de la defensa y de esto, y hacer esto y lo otro. Y un soldado te puede decir, pero capaz que ni te lo dice, pero piensa, pero si vos no, ¿qué sabes de qué estás hablando? ¿Entendés? Entonces, esa pérdida de vivencia, a mí como que me limitó para concretar un aliá. Son problemas personales que tengo. Y después lo último que te digo, Romano, sobre esto, sobre el aliá, es que yo también soy muy argentino, es una cosa rarísima. Hay muchos casos así como digo, pero el mío es muy fuerte, es tan fuerte una cosa como la otra. ¿Soy leal al Estado de Israel? Sí. No tengo obligación legal de serlo, pero soy, obviamente, pero soy leal a la República Argentina también. Y como que tengo las dos cosas incorporadas y muy fuerte. Y recientemente readquirí mi nacionalidad española, no es que saqué el pasaporte español, readquirí mi nacionalidad española, porque vos sabés que yo estaba allá cuando salió el edicto de Granada, ¿viste? Y el decreto de la Alhambra.
Lo conociste a los Reyes.
Bueno, sufrí las consecuencias de la Inquisición y de los Reyes, por lo tanto, cuando salió esta ley reparatoria moral, yo dije, yo lo voy a pedir, no voy a vivir a España de nada, pero también respeto mucho al Reino de España, del cual estoy obligado. También soy una persona de paz, ¿no? Yo sigo la guerra, todo me parece mal, pero no busco la guerra, ¿no? Entonces, soy también universalista en este sentido, inclusive con el mundo árabe. Yo te voy a decir la verdad, viste, yo tengo un cuarto turco y tres cuartos sirios. Yo me siento afín cuando estoy en un territorio árabe. Me siento que soy parte de ahí, porque me queda culturalmente toda la cosa siria. Entonces yo suelo viajar por los países árabes. Ahora menos que antes porque estoy demasiado fichado, viste. Vos ponés el nombre mío y salgo en cualquier lado, pero estuve en Líbano muchas veces, estuve en el West Bank, siempre voy. No iría ahora, ¿ves? Por ejemplo, pero siempre Ramala, Jericó, Hebrón, Jenin, inclusive Nablu, todas esas cosas que donde está la yihad islámica, suelo ir ahí. En Gaza también estuve. Además, de hecho, tengo una herida en Franja de Gaza. Tengo tres esquirlas en la pierna derecha por hace justo 20 años una bomba de Hamás que impactó sobre un vehículo en el cual yo iba. Pero nada más te lo menciono esto para que veas que, bueno, Me encanta, cuando voy al templo, me encanta, la verdad que me gusta. ¿Querés que te diga
Hablemos
los
eso un
ojos?
segundo. Entonces, para ponernos, estructurarnos más históricamente, de familia sefaradí, de familia de Siria, tres cuartas partes, Tarbut, Halutza Merjav, y como sinagoga de tus padres de origen, recuerdos que tenés, ¿cuál era? Para ubicarnos y
Bueno,
entender a
sí,
Carlos.
perfecto. Hay dos comunidades a las cuales yo asistía. Una se llama AISU, Asociación Israelita Sefaradí, Hermanos Unidos, que está en la calle Ramón Falcón y Azul. Es un templo que ya está como muy casi abandonado. Y después la famosa comunidad de Agudat Odim, en Avellaneda y Nazca, ¿no? Esas bien damasquinas. Pero también yo tenía por costumbre pasar por diferentes templos. Los conozco casi todos. En los últimos años asistí en Kipur siempre, ¿no? Or Mizrach, de ahí de la calle de Ciudad de la Paz. Me gusta mucho el oficio que tienen ellos. Además, siempre me vi, pues, como de chiquito yo iba para el Minyan juvenil, sigo yendo ahí, soy un tipo grande, casi como un infiltrado, pero me gusta porque tiene una onda espectacular, especialmente, vos sabés, el Anenu. En Kipur, que cuando lo haces en creyendo y va gritando y gritando y gritando, Anenu, Eloi, Amer Kabah, eso para mí es una cosa que vuelo por los aires. Bueno, en los últimos 2 años no estuve en Ormizrak, sino que fui a este templo tan interesante que se llama Menorá. Y en el último Kipur estuve en Menorá, ahí en la calle Cabello. Pero todo bárbaro. Sí, puedo cambiar de templo, no formo parte de uno. Y sí, haces una donación, sí, siempre para las fiestas uno da unos manguitos para mantener a la comunidad, ¿no?
Maravilloso, maravilloso, Carlos. Entonces, vamos a conocer un poquito más y entender y seguir charlando. Y vos, como siempre, yo pregunto, vos respondés lo que quieras. Pero si te preguntases sobre una festividad judía, ya creo que insinuaste Yom Kippur, ¿hay alguna otra festividad judía que así, como judío ideológico, decís, esto es lo que el
Sí.
judaísmo es?
Sí, Hanukkah. Hanukkah por lo que significó históricamente Hanukkah, ¿no? No sé si me gusta tanto ir a una plaza para prender las velas. No sé si tengo el foco en el milagro del templo con la falta del aceite que finalmente duró, pero sí con lo que significó la lucha macabea contra los griegos seléucidas. Eso es lo que a mí me pega, ¿entendés? Porque eso es el judaísmo en su faz de defensa, movilización y ataque al enemigo. Entonces, para mí es muy fuerte, esa parte es muy fuerte. De hecho, bueno, vos sabés que los libros de los macabeos no
No
están en esa
entraron, no entraron. ¿Habría que
no
hacerlos
entraron.
entrar, Carlos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una
Pero
reforma y los hacemos entrar?
bueno, lo que pasa es que carecemos de autoridad, Romano. ¿Quién lo va a decidir eso? Hace falta crear el Beit HaMikdash otra vez para que alguien lo decida. ¿Pero qué es una historia falsa la de los macabeos?
No,
De
era un
hecho, te voy
problema interno político. Era un
bueno,
tema.
después, de hecho, te voy a comentar algo. En Macabeos, capítulo 3, versículo 19, es aquella frase que dice: la victoria en el combate no depende de la cantidad de las tropas, sino de la fuerza que viene del cielo, ¿no? Que es antes de la batalla del Beit Jorón, creo que fue en el 167 a.C. Esa frase la usó muchos años Aidief, o sea, el sitio de la Fuerza de Defensa de Israel tenía ese versículo. Y yo lo usé después en muchos escritos míos hace 25 años, cuando quería mostrar que tuve que pasar por un combate y que esa frase me inspiraba. Bueno, después la usó acá en Argentina, la copiaron de escritos míos, la usó la gente de Javier Milei, ¿no? Yo antes estaba ahí, ahora ya no estoy más ahí, pero por eso quedó la frase las fuerzas del cielo, que vos viste que en Twitter lo usan mucho. Pero viene de ahí, viene de escritos míos que a su vez se inspiraron en ese sitio de las fuerzas de defensa de Israel de hace más de 20 años, que ya no lo usan más. Yo creo que algún rabino debe haber dicho, esta cita es apócrifa porque es el libro de los macabeos, entonces no se puede usar. Pero ¿cómo no va a estar la historia de los macabeos?
Pero yo creo que hay
¿Cómo no va a estar?
una.
¿Cómo no va? ¿Cómo no vamos a tener un libro con la historia de Masada? Yo te pregunto, y el relato histórico de lo que fue toda la parte posromana y la Edad Media ¿Y el holocausto? ¿Cómo no va a estar? ¿Y las guerras? ¿Qué? ¿No puede estar el 73 en un libro? No sé, inventen la forma de ponerlo. Se puede escribir inclusive en hebreo antiguo. Con los genios que tenemos lo podrían hacer. Ponerse de acuerdo y validarlo. Sí, nadie va a decir ahora que eso se lo dictó Dios. Pero bueno, no sé, búsquenle la vuelta. Y yo estoy preocupado con esto. Te voy a decir por qué, Romano. Varias veces he ido a centros comunitarios, a dar conferencias, porque me llaman. Me llaman para hablar sobre cualquier cosa, ¿viste? No sé, Bitcoin o el mercado o Argentina. Y yo termino hablando de esto que estoy hablando ahora con vos. Entonces veo a los pibes y yo les hablo del 73 y me miran raro. Sí, sabemos que hubo una guerra, pero no tenían conciencia. Y fíjate lo que pasó ahora, el 7 de octubre. Falta de conciencia histórica en el pueblo judío en general sobre él. Despreocuparte por la defensa, asumir una postura de exceso de confianza y no estar alerta cuando te ataca en una fecha importante, porque la otra fue Kippur, ahora fue Simchat Torah, ¿no? Estamos de joda, hacemos ¿cómo se llama? Una fiesta electrónica, ahí que te está viendo el otro, que te está viendo cómo te puede matar. Bueno, espero que ahora haya conciencia plena de esto. Como el judaísmo de hoy es mucho más religioso del que yo conocí hace medio siglo, claramente mucho más religioso.
¿Por qué pasó eso, Carlos, desde tu
Bueno,
perspectiva?
te voy a decir, como es mucho más religioso, es la oportunidad de tener un libro que se estudie en las comunidades nuestras que hable de la guerra moderna de Israel, con las conclusiones del caso. No vas a tener un profeta, pero sí los podés poner a los personajes, porque hay que tomar conciencia de eso. Siempre nos pueden atacar, siempre tenemos que estar en alerta. Cuando perdemos conciencia nacional sobre que nos pueden atacar, nos comemos un gomazo. ¿Por qué es más religioso? Es muy fácil esto. Es un trabajo de militancia espectacular desde hace medio siglo, si querés, 60 años, donde se le ganó al judaísmo de izquierda sionista ateo, porque no lo digo despectivamente, ¿no? Es decir, gente que trabajó más que otra, y los otros como que perdieron esa cosa tan emotiva que tenía, no sé, la ganá de 1948, ¿entendés? Que antes todo pasaba por ahí, ahora pasa por otro lado. Lo cual no está mal, eso es un cambio de época. Me parece valioso. Yo, justamente por la posición que tengo, no estoy en contra de nadie, estoy a favor de todos. Y a vos te gusta que un tipo sea religioso, así, me parece bárbaro. Yo no lo puedo hacer de esa manera, no lo puedo hacer, pero me parece bien que otro lo haga. Y vos te oponés a que propaguen esto, no, me parece bien. Hay muchos enfoques. Vos querés ser un judío moderno de Israel, que no observe detalles, podés serlo. Querés ser otra cosa, otra cosa. Además, un país, un pueblo, ya somos, ¿cuántos somos? 16 millones, 8 millones que están en Israel. En un país tiene que haber de todo, ¿no? No es solamente un solo enfoque, no es una sola cosa que vale, vale todo. Pero sí, el judaísmo religioso le ha ganado la pulseada en los últimos años al judaísmo no religioso, pero siempre de manera respetuosa del otro y pacífica, ¿eh? Nosotros no podemos pelear entre nosotros. Judío no mata a judío. ¿Está bien esto? Árabe mata árabe, musulmán mata a musulmán, judío no mata a judío. Esto hay que entenderlo siempre, nunca, por nada del mundo. No nos matamos entre nosotros, necesitamos unidad para seguir adelante.
¿Y cómo ves? Ya vimos a una de las fiestas, dijimos tu conexión espiritual, Yom Kippur, ese grito de Anenu, Dios por favor respóndenos. La gesta macabea de Hanukkah que estamos a unos días de celebrar. Si tuvieses que elegir de tu infancia de Tarbut o de Agudat Odim o de algún lugar, algún relato bíblico, ¿cuál sería esos relatos bíblicos por fuera de los macabeos o personajes que te inspiran?
Bueno, vos sabés que yo escribí varias veces que el capítulo 1 del Génesis me parece una cosa totalmente increíble, ¿no? El Berruaj Elohim.
Me rajé fetal al pnei amaim, ahí.
Es una cosa increíble. Es un versículo que yo cuando me lo explicaron a los 7, 8 años, en esa época leíamos Toral Matjilim. ¿Te acordás de ese libro que tenía algunos escritos de Rashi también? Y yo me quedaba pensando, qué frase, ¿no? Y con los años la veo y me parece increíble. Es decir, escribir el origen del mundo, es decir, además la pretensión intelectual de escribir el origen del mundo. Yo sé que en otros pueblos está también, pero no sé si está de esta manera. Los pensadores nuestros de hace 3.000 años, 3.200 años probablemente, que empezaron a hacerlo Bealpé, o quizás 2.800 cuando lo formalizaron en un escrito, tal vez esto se escribió después de la secesión de Roboam. La pretensión de escribir el origen del mundo de esa forma me parece totalmente increíble. Sí, yo estoy muy identificado con esa etapa inicial del judaísmo también.
Vos
La
decís
veo
que
mucho.
la diáspora, yo te escucho hablar mucho del judaísmo ideológico y el judaísmo ideológico estatal, también por tu pasión política y tu conexión con Israel. ¿Qué opinas de la diáspora, esos 2.000 años de diáspora antes de la creación del Estado de Israel y la diáspora actual? ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Bueno, la diáspora es un fenómeno único. No existe un pueblo disperso que se mantenga. Este tema, para el que no lo capta, bueno, préstenle muchísima atención, porque todo pueblo que lo aniquilás físicamente en una gran proporción y que le quitas el territorio, siempre desaparece. Nosotros, bueno, perdimos en el año 70, ¿no? Perdimos en el 73 al final con Masada. Perdimos después en esa reacción de Bar Kojba, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yojai. Pero, ¿cómo puede ser que así todo haya quedado algo con judíos dispersos en todo el mundo? Y después nos ponemos de acuerdo hace 150 años para volver. Sin perjuicio que siempre existieron judíos en Jerusalén, ¿no? Me parece un milagro, me parece increíble. La diáspora judía de 1900 años me parece increíble. ¿Y cómo yo puedo tener conexión con un tipo de Afganistán o un tipo de Berlín, que no tengo absolutamente nada que ver, o con un tipo de Siberia? Cero que ver, cero, es hasta el aspecto, la forma de hablar, y sin embargo tenemos una conexión y una lealtad entre todos nosotros. Creo que es un milagro de la historia, o quizás es la ideología nuestra que nunca se perdió. Este es el tema, tal vez. Obviamente que, entre comillas, la religión es el factor de unión, porque es lo que vos decís, bueno, la Torá es la Torá. Tenés una versión, otra versión, pero es lo mismo. Y te voy a contar algo que a mí siempre me impresionó mucho, ¿no? Especialmente para esas visiones un poquito más biologistas del judaísmo que no comparto. De que uno desde el Medio Oriente muchas veces tiende a ver a los judíos de Polonia y Rusia como algo que aparecieron en un momento de la historia, ¿no? Que no estaban originalmente con nosotros ni en Samaria ni en Jerusalén. Aparecieron ahí por una conversión de los házaros. Yo, sabés que no estoy muy en línea con eso. Puede ser parcialmente. Te voy a decir por qué. Vos sabés que de la vieja Samaria quedan unos tipos que se llaman los samaritanos que están en el día de hoy. Están el día de hoy. Están en Nablus, en la ciudad palestina de Nablus. Son israelitas, no judíos, porque no vienen de la tribu de Yehuda. Son 1.000 más o menos, 1.000 sujetos. Yo, como viajo mucho a la Palestina de Yasser Arafat y sucesores, varias veces estuve con los samaritanos. No le dije de dónde era ni nada, le dije, soy un cristiano, ¿viste? Porque es un quilombo y vos en el mundo árabe no podés, ¿viste? Sí, vengo acá del Hotel King David en Jerusalén, no va, esas cosas no van.
Cuando vas al
Entonces,
mundo árabe a visitar, no sé, Líbano,
soy un
Siria,
argentino, soy un
argentino
argentino,
cristiano,
argentino,
sí.
argentino. Si me preguntan, una vez que estaba en Jordania, antes del Tratado de Paz, tenía que pedir permiso. Fíjate, estaba en Amán y tenía que pedir permiso para visitar Jerusalén y el West Bank. Firmé un papel y una de las cosas te ponía religión y yo puse metodista de religión, ¿no? Para joder. El papel ese decía que tenía que volver a Amán en una semana. Obviamente que nunca volví, ¿no? Lo tengo el papelito ese todavía. Permiso del reino hashemita de Jordania, Carlos Malatón, para visitar Jerusalén y el West Bank. Bueno, escúchate esto. Entonces me voy a ver a los samaritanos. Entonces yo empiezo a ver las caras de los tipos. ¿Vos qué cara te imaginas que tiene un samaritano? Más o menos. Te pregunto, Romano, ¿cómo te lo imaginas? ¿Un samaritano de Nablus? ¿Cara de qué debería tener?
Sí, una. Como la nuestra, Malatón. No. Son más
Y
europeos. ¿Qué piensas decir?
debería ser muy árabe, ¿no? Voy a decir un tipo más oscuro, sin diferencia con los árabes. Bueno, los empiezo a ver y yo digo, pues esto es una joda. Esto, parecían todos polacos. Polacos, escuchate lo que te digo, rubios y anaranjado, ¿cómo se llama? Pelirrojo. Todas caras polacas veían. Yo, ¿qué hicieron estos tipos? Entonces yo ahí me pregunto, si la diáspora que tiene lugar cuando cae Samaria en el siglo VII antes de Cristo, porque Samaria dura 2 siglos nada más,
Sí,
la
sí, sí.
secesión nuestra de las 10 tribus que se quedan en el norte. Dura 2 siglos nada
Tu
más.
teoría es que se fueron para Europa. Esos son los primeros que se van
Mi
para Europa. Esa es tu
teoría es
teoría.
que esos israelitas, no judíos, se dispersaron por todo el mundo y obviamente muchos terminaron ahí y probablemente hayan tenido una contextura física distinta de los que estábamos en el sur, en Jerusalén, que a estos efectos sea el sur. Con lo cual, guarda con los polacos y con los rusos. A lo
Sí,
mejor.
igual la teoría de los cátaros es una de las teorías. Hay comunidades judías en Europa atestiguadas históricamente del siglo I, II antes de la era común, con las migraciones por la globalización helenista de Alejandro Magno y luego por las rutas romanas y demás. Hay comunidades judías ahí. Bueno, y muchos judíos se casaron con no judías y sus
Claro.
hijos formaron parte de la comunidad y
Bueno,
ahí son
vos
parte de la
sabés que
historia.
Paul Johnson, el gran historiador inglés que murió hace poquito tiempo, en su libro Historia de los Judíos, dice que ya en el siglo I, 2/3 del pueblo viven afuera del viejo Israel, de la vieja Judea. 2/3. ¿Por qué? Porque nosotros viajamos. La inquietud cultural es tan grande, yo me muevo de un lugar a otro, ta, 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 pero el tema es que seguimos siendo judíos. ¿Entendés? Y eso es algo fuerte. Bueno, ahora conseguimos casi la mitad del pueblo ya en Israel.
Es un buen
Pero
balance.
es un buen balance, pero a lo mejor siempre va a ser así. Siempre. Y no por hacer aliano socialista. El sionismo también es una ideología de apoyo.
¿Y cómo
Cada baja
se cree?
que tenemos nosotros, ¿cómo la sentís vos? Cada soldado, ¿cómo la sentís? Ah, no, no es de mi familia, no, no, es de mi familia. ¿Entendés? Este es el tema importante.
Sí, creo que es uno de los temas que más le cuesta al no judío es entender el judaísmo a través de sus casillas, a través de sus formas de entender y ver el mundo, cuando el judaísmo es algo diferente, que solamente se lo puede entender desde adentro. Es una familia extensa en muchos lugares del mundo y bueno, con algunos primos te llevas bien y con algunos primos no te llevas tan bien.
Y alguno dice, no, la religión, le dijo, para un poquito, no es religión, es una cosa mucho más compleja. Bueno, mi interpretación de la religión, si tomo la Torá y los libros complementarios y la doctrina del Talmud y todo esto, yo diría que es la historia nacional del pueblo, es la ley del pueblo, escrita en el sentido antiguo, ¿no? Con la perfección de un código moderno. Y es el culto a la ley. ¿Pero por qué el culto a la ley? Bueno, era sumamente avanzado eso. En lugar de tener que reprimir a la gente, haga esto, el Estado reprime, no, no, lo cumplimos voluntariamente. Una cosa de súper avanzada. Es decir, el templo antiguo nuestro, tanto el templo disperso antes de que Salomón hiciese el primer templo centralizado, el segundo, pero. Al margen de la institución de templo centralizado con clero, que ya no lo tenemos, los templos como tal, al final, son la enseñanza a la gente de qué es lo que tenía que hacer. Entonces, esto, desde el punto de vista, esto te digo como abogado, es ultra revolucionario que vos, por la doctrina jurídica, la obligación, la enseñes a través del culto. Y todo eso es la religión. Por eso es diferente. no es como una religión cristiana, cualquier religión cristiana, que es la relación del hombre con Dios. No, no, esto es de un Estado que en realidad no es Estado. Es de un Estado moderno que no es religioso, donde vos, no siendo judío, hasta podés ser primer ministro del Estado de Israel. Es una cosa rarísima. Entonces te dice, no, es un, ¿cómo se llama esto? Es un Estado teocrático. Bueno, justamente no. Si yo soy árabe, cristiano, o druso, o musulmán, yo me puedo postular para primer ministro, ¿no? Es de baja probabilidad que llegue, pero yo jurídicamente puedo hacerlo en el Israel moderno. Entonces esto es la persuasión. La religión lo que tiene judía es la persuasión. Cero violencia. Esto me parece muy, muy avanzado. Sin perjuicio de que en algún momento de la historia, adecuados a esos momentos de la historia, y podríamos aparecer como si fuese el Estado Islámico, ¿no? Es decir, yo reciente ponderé los macabeos, pero bueno, no eran suaves los macabeos, a sangre y fuego.
Los idumeos hicieron la última conversión forzosa al judaísmo, fueron todos los idumeos, cuando tomaron lo que hoy es el sur de Jordania, ¿no?
Exacto.
Y de ahí salió el gran Menem, lo hizo de la época del siglo I antes de la Comuna, Herodes, ¿no? Que hoy todo lo que vas a Israel y visitas todo el Israel antiguo, lo hizo Herodes, ¿no? Un converso a la fuerza de la época de los Maccabim, de los Hashmonaim. Y, Carlos, ¿hay dentro de ese texto jurídico que vos llamás la Torah, la ley estatal, hay alguna mitzvah, hay algún así como precepto de los judíos que esté ahí que vos decís, esto me conecta, esto, no soy un judío practicante, pero con esto me puedo conectar, esta idea me parece revolucionaria?
Bueno, alguna práctica especial. Yo nuevamente te digo, yo convivo pacíficamente con el culto, con la formalidad, lo cual no quiere decir que yo lo haga directamente, ¿entendés? Pero si vos me decís, me tengo que poner tefilim, lo hago. Generalmente algún amigo, yo no tengo tefilim acá, pero me dice un amigo, ponete tefilim, lo hago.
¿Y por qué? Pero, ¿por qué lo haces? ¿Por qué si no es parte de tu día a día? ¿Por qué?
Porque es como decir, yo soy de esto, ¿entendés? Okay. Hace un año justo, un amigo, uruguayo judío, me ve en Qatar. En la terraza de un hotel, delante de todos los árabes, me puse tefilín. Y sabe que fue una cosa especial. Los tipos te lo respetan, y más, imagínate, mucho más en ese momento. Te miraban raro.
Sí, sí, sí.
En el Mundial. Pero bueno, sí, yo soy judío, argentino, de origen sirio, y me estoy poniendo tefilín en Qatar en el Mundial 2022, que lo va a ganar Argentina. No sé cómo explicarte. Me parece una cosa fabulosa, ¿entendés? Es como decir, miren, también tiene un mensaje de paz eso. Yo no quiero la guerra con, no me interesa la guerra con ustedes. Piensen alguna vez. Nosotros no queremos la guerra con los árabes, queremos algún entendimiento. Con algunos se puede, con otros no.
¿Crees que va a pasar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a pasar?
Es que viene pasando. Viene pasando, Romano, porque el pico de la guerra árabe contra nosotros es el 73. De ahí se viene desarmando la coalición árabe contra nosotros, cada vez más, mucho más pequeña. Primero fue Egipto, después fue Jordania, después fue Marruecos, después fue los Emiratos, después fue casi Arabia Saudita. Y sí, bueno, está Hezbollah, y sí, ¿qué querés que le haga? Está Hezbollah, está Irán, están los chiitas de Irak, está Hamas y la yihad islámica. Islámica, y capaz que están los talibanes, que eso ya ni no tiene ni idea. Pero comparado con lo que con los tiempos de la Liga Árabe, 40 países en contra nuestra, estamos muchísimo mejor. Pero vos, para llegar a eso, tenés que ser fuerte, no tenés que ser débil, tenés que ser fuerte y mostrar, acá estoy, no me vas a poder ganar. Me podés pegar un poco, pero no me vas a poder ganar. Sí, tenemos 1.500 muertos, ahora tenemos 1.500 muertos civiles. 1.200 y 300 soldados, sí, es verdad, está bien, no descuidamos, es culpa nuestra, entre comillas, pero no me vas a ganar, ¿entendés? Eso para mí es la cosa importante. Pero
¿y cómo ves desde tu pragmatismo político la solución con Palestina? ¿Tenés alguna opinión formada?
Sí,
o no?
Sí, tengo mucha opinión de eso, Romano. Mirá, Yo considero que Palestina existe. No soy de los que dicen que no existe el Estado palestino. Justamente, yo digo que existe y nos conviene que exista. El Estado palestino, que no existió nunca en la historia, existió por primera vez en 1994 por los tratados de Oslo y el Cairo. ¿Y cómo surge? Bueno, surge de una negociación entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, mediado primero por Noruega, después por Egipto, después por Estados Unidos, y se firma un acuerdo por el cual se crea la Autoridad Nacional Palestina en Gaza y Cisjordania, con fronteras que no están, no son definitivas, con una área A, área B, área C, pero yo digo que eso es Palestina. Si yo no digo que eso es Palestina, ¿qué, entonces qué, es un lugar que lo estamos ocupando nosotros? Nosotros no estamos ocupando ni Ramala, ni la mitad de Hebrón, ni Nablus, ni Jenin, ni Tulkarem, ni Qalqilia, no estamos ahí, ni Rawabi, que es la nueva ciudad palestina, que es muy interesante, voy siempre ahí, y en Gaza tampoco. Estuvimos en Gaza, sí, estuvimos en un pedacito de Gaza y no fuimos un día. En el 2005 no fuimos. Entonces yo creo que sí.
¿Crees que fue correcta esa salida de
Sí,
Gaza de la desconexión?
fue correcta, porque yo no tengo por qué estar en un territorio, no tengo por qué, no, yo no tengo por qué dominar un pueblo extranjero. No es por principios, ¿eh? No lo voy a poder dominar. ¿Qué tengo que estar yo gobernando a 1,5 millones de palestinos? Ellos quieren ahí esos 365 kilómetros cuadrados, es de ustedes. Sí, ya sé que quieren más, no le vamos a dar más, eso es de ustedes. Y
¿Y con
tuviste un costo.
Cisjordania, Judea y Samaria, cómo hacemos con esa parte? Porque se la
La
damos, pero
ciudad.
se la damos. Gaza es más fácil. Se la damos con una llave,
No,
ponemos un muro,
pero ya fue dado.
arréglense.
Ya fue dado eso. Las ciudades del área A, que son las principales palestinas, son palestinas. Y después está el área B, que es un territorio común, y el área C, que es el 5% de Cisjordania, que es Maale Adumim, Ariel y todos los mal llamados asentamientos, que son ciudades, ya viven
460 mil.
bueno, por eso, medio palo. Y bueno, eso es Israel. Eso es Israel. Después se buscará la forma de redibujar el mapa. Pero vos sabés que en el 2007, cuando estaba Olmert, se estuvo a punto de llegar a eso. Es más, le dábamos en compensación partes del Negev. Yo estuve con varios dirigentes palestinos que me dijeron, yo le dije a Arafat, no a Arafat, yo le dije a Abu Mazen que estamos recibiendo más territorio del que estamos dando. Menos mal que nos hizo ver un mal, hubiera sido un mal acuerdo ese. Pero yo no quiero gobernar a los árabes. A veces, muchas veces, dentro de los judíos dicen, no, pero no podemos permitir un Estado palestino. ¿Y qué alternativa me das? ¿Qué estupidez están haciendo? Además, discúlpame, ¿con quién negociaste vos? ¿Con quién negociás todos los días la seguridad, la plata que vos le pagás, los bancos? ¿Con quién estás tratando? ¿Con quién? Estás tratando con un país que además tiene asiento en la ONU ya desde hace 50 años. Entonces no sirve la negación de Palestina. Palestina surge como un acto de generosidad del pueblo judío y del Estado de Israel para con los árabes que vivían en esa zona, que en el 48 quedaron bajo órbita egipcia y bajo órbita jordana. Y ahí no hubo Estado palestino, ¿no? Pero nosotros sí. Liberamos esa zona y se la damos a ustedes. Ahora usted no tiene que reconocer a nosotros.
Por lo
No,
menos no
no,
matarnos, no masacrarnos.
no vamos a aceptar que no nos reconozcan. Entonces, razonen un poquito, porque así no vamos a ningún lado. Y además tampoco nos van a ganar. Entonces, es un error muy grande del lado judío no reconocer a Palestina. Eso es Palestina. Lo demás es Israel. ¿Quieren hablar de mapa, divisiones? Perfecto, se puede hablar eso. Se puede, por la paz se hacen un montón de cosas. No se levanta Maale Adumim, olvídate, ya está. Hay un montón de cosas que no se levantan. ¿Quiere que levante 10, 10, 20 puntos? Los puedo levantar. Pero ahí, nada más que eso.
Hablemos un poco ahora del antisemitismo. Y ayer, hace unos días atrás, tuiteé algo que me dijiste de Romano. No estoy de acuerdo, lo hablamos en el podcast y lo hablamos ahora. De Milei, su acercamiento con el judaísmo, la exposición de los judíos, la famosa frase de Einstein: si las cosas salen bien, dirán que soy alemán, si las cosas salen mal, dirán que soy judío. Y vos decís: yo no lo veo así. ¿Cómo ves el antisemitismo hoy, en la
Bueno,
Argentina y en el mundo?
yo te iba a contar, lo veo en descenso, Romano. Es infinitamente menor que hace 80 años. Ni duda de eso. Es infinitamente mejor que hace 50 años con la guerra de Kippur. Nunca tuvimos tantos amigos, jamás, nunca. Nunca. Pensá lo que pasa ahora con el incidente en Gaza, la cantidad de jefes de Estado que oficialmente van a Israel en solidaridad, la cantidad de gente. ¿Hay enemigos? Sí, pero yo le digo a la gente joven, ustedes no saben lo que era antes. Yo, este intercambio de opinión que tuvimos hace creo que ayer en Twitter, fue por lo de Milei. Javier Milei, viste, los móviles de él para entender qué cosa está haciendo. Podemos hablar mucho de esto, pero básicamente él se sintió atraído por el judaísmo, por las historias, por la Torá. Entonces, viste, no sé si se va a hacer judío o no, pero yo siempre dije que el tipo siempre fue gran amigo del pueblo judío y del Estado de Israel, siempre. Ahora está involucrado con la parte más religiosa. A mí me hubiera gustado que esté más involucrado con lo que es el Israel moderno, o que sea una cosa de equilibrio. Por eso yo le regalé el libro de Paul Johnson. Pero yo entiendo que hay una preocupación, y vos así la manifestaste, que por ahí eso incrementa el antisemitismo, que él se preste con la kipá en la tumba del rabino de Lubavitch, y de si sale mal, va la gente va a decir los judíos. Bueno, yo no me hago problema con eso. Porque yo no voy a esconder mi judaísmo. Ni voy a instar a un Milei, por ejemplo, a que esconda su simpatía por el judaísmo o por ese tipo de judaísmo, por si se ofenden algunos y generan ataques y odio. No, no, creo que la técnica es al revés, es con la frente bien alta, siempre. Porque si no, ¿cómo es la cosa? Si no, es decir, por eso no estamos en 1938 en Alemania, estamos en el 2023 en Argentina, en Miami, en Israel. Entonces yo creo que no hay que esconderlo. Igual es lo mismo que las recomendaciones de ciertos gobiernos que dicen, si usted es judío, tenga cuidado, no lo exponga, no vaya con kipá. No, 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 no. Yo creo que no. Yo creo que no, no podemos retroceder en esto. Además, en el supuesto caso de que Milei sea un mal presidente, ¿qué van a decir? ¿Mal presidente porque se acercó al judaísmo? Y yo voy a rechazar esa idea. La voy a condenar. Y además te voy a decir una cosa, en el caso particular de la República Argentina, Argentina pasó en 60 años de ser uno de los países más antijudíos del mundo a uno de los países más projudíos del mundo. Vos tenés en este momento locutores de la televisión, periodistas, que en la mesa pusieron la bandera de Argentina y la bandera de Israel desde el 7 de octubre en adelante. Es muy importante esto. Yo sé que tuvo una gran influencia el atentado a la AMIA de 1994, eso cambió mucho. Pero bueno, tenemos la posibilidad de explicar qué es lo que somos, por qué estamos acá, por qué yo puedo ser un amante de Israel y de Argentina al mismo tiempo. De hecho, mira, acá lo que ves, esto es una obra de arte que me hizo Payarols, que es un homenaje a la bandera y a la escarapela argentina. Y acá tengo el sable corvo de San Martín, una reproducción. ¿Por qué uno puede sentir así? Porque vos, cuando sentís algo fuerte por un país, podés sentirlo por otro también, ¿no? Entonces es como que yo no voy a aceptar el tema este. No, no veo ningún problema. Y yo creo que está bien que cada uno exprese su judaísmo como quiera, porque así es como ganás la calle. Y además te voy a contar algo. Ca capaz que vos, alguien me, a veces me preguntan, ¿vos sufriste escena de discriminación por judío? No, no, no. Y si existieron principios de discriminación, yo los frené enseguida. La forma de frenarlo es decir, sí, soy judío. Mira, yo me acuerdo, estaba entrando al servicio militar acá, época de la dictadura, y tenías que ir como una mesita donde los tipos querían ver, si eras de Leer, de los Montoneros. Bueno, me hace una entrevista el tipo y dice religión, y yo le digo, judío, así, pero no un poquito, judío. Muy bien, pase. ¿Entendés? Y siempre hice lo mismo. Una vez yo trabajaba en una radio estatal, hace muchos años. Y agarró un tipo ahí y se puso a hablar contra los judíos. Yo lo enfrenté. En el colegio también tuve algunos incidentes así, pero mi técnica no es retirarme y esconderme. Mi técnica es, ¿qué problema tenés? Y me voy a defender. Si vos me atacás, yo me voy a defender. ¿Con la palabra o por las vías de hecho? En el viaje de fin de curso del colegio secundario, acuérdate que fui a colegio nacional, pasamos por ahí, el grupo fue a Córdoba. Pasamos por General Belgrano, que vos sabés que era un lugar que recibió un montón de nazis en Córdoba. A uno de ahí del grupo se inspiró y dijo: No, acá están los alemanes. Está bien lo que hicieron los alemanes. Yo digo: ¿Por qué decís eso? Y me dijo: Porque los judíos explotan a la gente. Yo agarré y directamente una piña en el medio de la cara. No jodió más el pibe. Después
De
lo
hecho,
vi.
no de palabra fuese.
Y bueno, pero escúchame, en un lugar nazi, un tipo me diga, los judíos explotan a la gente, yo no lo voy a dejar pasar. Vino la jefa del grupo, la profesora, Malatón, porque hace esto, y le digo, procede, en Buenos Aires proceda como guste, yo me voy a defender. No hizo más nada. Colegio Nacional en la dictadura militar, estoy hablando. Ahí quedó, ¿está bien? Entonces, la clave es cómo te defendés. Si a vos, porque el tema es así, el antijudío te ataca cuando te ve débil. Si te ve fuerte, no se anima. No lo puede, los tipos no lo pueden creer. Por eso, Romano, yo voy a lugares antijudíos. Siempre. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que vaya? ¿Cómo puede ser que lo vayas a ver a Roger Waters? Lo voy a ver a Roger Waters, voy a poner mi manifestación, yo sé cómo piensa, siempre lo he condenado. Hace unos años yo tenía un programa, le pido a la productora, invitarlo a Biondini. ¿Cómo Malatón a Biondini? Invitarlo a Biondini, quiero hablar con él. Biondini no podía creer que yo lo invitara. Digo, quiero hablar con vos. Te garantizo buen trato, sin chicana. Y el tipo al final se fue, como diciendo, con Malatón se puede hablar. Y aunque vos no lo creas, que vos frente a un nazi le digas así, el tipo como que lo vas desarmando. Yo sé que en Kristallnacht esto era imposible porque era una fuerza descomunal del partido nazi, no había defensa posible. Pero estos casos más dispersos, vos ganás frente a la opinión pública si los enfrentás. Tampoco digo que nadie tenga que ir la de superhéroe, ¿no? Yo te estoy diciendo cómo yo actúo. Y entonces yo, mi conclusión como judío argentino, es vos cómo te llevó a Argentina. Perfecto. ¿Y sabés lo que yo digo? Estoy eternamente agradecido a la República Argentina porque llevo 110 años en el Río de la Plata y siempre me han tratado como un igual. Por eso yo soy de Argentina. Soy tan de Argentina como los que estaban en 1810 o en la época del virreinato. ¿Por qué? Porque me incorporé la historia y estoy acá. De hecho, yo fui político argentino y hablo todo el día sobre política argentina. Pero te quiero decir que las dos cosas se pueden hacer.
Me parece apasionante la forma más latoniana de ver, de entender incluso en tus términos sobre la militancia y cómo ganó la ortodoxia esa militancia y esos punteros políticos y estar en la calle y ganar la calle. Me parece una forma muy, muy rica de poder ver y entender nuestro judaísmo. Nos quedan unos 5 minutitos nada más y ahora hacemos como un ping-pong, nada más así como preguntas rápidas, respuestas rápidas, así como sobre una sola pierna, como esa famosa frase de Hillel. ¿Algún personaje de la historia judía que nació antes de tus tiempos? Yo sé que incorporas a todos en vos, que no conociste y que hubieses querido conocer y tomarte un café y charlar del judaísmo
Barcó,
ideológico.
Bar Kojba.
Bar Kojba.
Claro.
¿Ídolo o
Ídolo total.
superhéroe que salió mal?
Ídolo total. Bar Kojba, el general Sharon no hubiera querido hablar, no pude hablar.
Momento histórico de la historia judía que hubieses querido estar una semana y ver cómo estaban las cosas por ahí.
Yo estoy muy metido en la historia más reciente, pero el 48, sin lugar a dudas. Mayo del 48 me parece algo monumental. Todavía no lo puedo creer. Ni hablar lo que fue esa guerra tan difícil para nosotros. Sabés que perdimos el 1% de la población. 1% de la población. 6.500 almas sobre 650.000. Sí, yo hubiera querido estar en el 48, sí.
¿Un valor que crees que es un valor judío para el mundo?
No lo sé, no puedo decirte un valor. Pero me parece que hay algo que es como la rectitud. Ser buena persona. Me parece que a nosotros nos enseñan eso. Y creo que somos un ejemplo moral. El trabajo también. Te voy a decir algo un poco más capitalista. La apología del dinero me parece excelente. Que esté bien ganar plata. Que esté bien progresar. celebramos al que le va bien, en lugar de decir que hijo de puta al que le va bien. El progreso es cuando a uno le va bien, a otro le va bien.
¿Y cuál es ese, en el sentido, el judaísmo ideológico de Maslatón, tu mirada del modelo económico judío? ¿Cuál es? ¿Es plenamente capitalista
Para mí
o no?
somos capitalistas, claramente somos capitalistas.
La
Mira, incluso.
redistribución, la justicia social, la tzedakah,
Pero eso
¿cómo lo
está
ves
bien,
nuestro
eso.
sistema?
No, que yo lo veo totalmente capitalista. La donación me parece capitalista. Te voy a decir algo
La
peor
donación
todavía.
incluso forzosa.
Bueno, es un impuesto en ese caso. Que, o no tiene que haber impuesto. ¿Cómo se mantienen las cosas comunes? Se mantienen con un impuesto. Impuesto, por supuesto, no confiscatorio, ¿no? La idea no es confiscar al otro, vos tenés que tener capital para que pueda haber progreso. Sí. Mirá, te voy a decir algo más. Hasta el kibutz me parece capitalista. ¿Viste que siempre el kibutz se lo mostró como
El modelo
socialista?
socialista exitoso.
Para mí es mentira. El kibutz es una empresa, es una sociedad donde se decide vivir de una manera, pero tener empresas en común que venden, que producen, que facturan y que distribuyen. No es una distribución a través de acciones o de un dividendo, pero es una distribución donde vos vas adquiriendo bienes y progreso. De hecho, los kibutzim, hay kibutzim que se han convertido en empresas públicas que cotizan en los Estados Unidos. Yo nunca lo vi al kibutz como algo socialista, creo que es una forma de vivir, no es para mí, pero no por la distribución, sino puede ser un tipo totalmente urbano yo, nada, por eso, nada más. Soy un tipo, digamos, de Tel Aviv.
Santiago.
Aunque me conmueve cada vez que estoy en la ira ticá, ¿no?
Última pregunta, ¿cómo se transmite el judaísmo ideológico de Maslatón? ¿Cómo se transmite, no? Porque algo central, creo que vas a coincidir conmigo del judaísmo, es esa transmisión de maestros a alumnos, de padres a
Bueno,
hijos, y
yo
mucho.
primero que nada, yo no soy un proselitista intencionadamente, pero este tipo de cosas yo las llevo escribiendo décadas. No especialmente, no es que yo me dedico a escribir de esto, pero hago manifestaciones como la que estoy haciendo ahora. Y he visto casos de un montón de chicos que estaban, tenían un judaísmo perdido y como que les gusta este enfoque. De hecho, conocí a un chico de Córdoba, que hace unos 7, 8 años dijo, voy a hacer aliá, te conocí a vos y una familia casi ida del judaísmo, voy a hacer aliá. Qué bien, te felicito. Varios conocí así, pero uno en particular está en fuerzas especiales, está combatiendo en Gaza, viste estas super unidades especiales casi secretas. Ahora yo viajo para fin de año otra vez, yo viajo, ya te digo, 2, 3 veces por año para Israel, es un momento muy importante para mí cuando llego a Israel, me parece increíble todo.
Te emociona el judaísmo. Te emociona.
Así es. Muchas gracias, Romano. Un placer.
Gracias a vos, Carlos, por todo tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.
Gracias de todo. Suerte.